Bueno, y el jueves pasado, 27 de septiembre, fue un día especial para muchos de nosotros porque tuvo lugar la segunda marcha anual consecutiva que las organizaciones de niñez y adolescencia de la región organizaron bajo el lema El hambre es un crimen. La convocatoria fue desde las 2 de la tarde en Plaza Moreno, se marchó por Avenida 53 hasta Plaza San Martín. Allí hubo múltiples actividades antes, durante y después de la lectura del documento. Y los grandes protagonistas, como se quiso desde un principio, fueron los chicos y las chicas. Y hoy nos están acompañando tres de esos protagonistas fundamentales de la marcha de este jueves, de los reclamos de este jueves. Así que bueno, yo les voy a pedir que se presenten, que me digan el nombre, la edad y a qué institución o formando parte de qué organización participaron de la marcha del jueves pasado.
Bueno, mi nombre es Camilo, tengo 12 años y vengo por la APDH La Plata.
Yo soy Violeta, tengo 12 también y vine como invitada de Camilo, que es de la APDH.
Yo soy Matías y tengo 15 años y vengo de Casa Joven.
Muy bien. ¿Alguno de ustedes participó en el taller que se hizo en el galpón para la redacción del documento y de la lectura del documento que se leyó el jueves? ¿No?
No. Teníamos compañeros y compañeras que habían sido voceros que estaban en el teatro del galpón, pero no.
Estaban representados por otros compañeros.
Claro.
Claro. ¿Y cómo te sentiste el jueves? ¿Te pareció que había mucha gente? ¿Te pareció que era una marcha alegre, una marcha triste? ¿Por qué?
Bueno, en sí estuvimos, bueno, organizando mucho ese día, o sea, esperando mucho ese día. Hubieron muchas cosas que se dieron. No, yo no prestaba mucha atención a lo que era la gente, digamos. Yo creo que había mucha. O sea, en sí fue una marcha alegre porque le pusimos un montón de onda y garra, pero obviamente que hacer esa marcha, o sea, sería mejor que no tengamos que hacer esa marcha.
Ajá.
Pero también está muy bueno que ya desde chicos y chicas empecemos a saber lo que es reclamar también por nuestros derechos. Y estuvo muy bueno el compañerismo que se armó entre nosotros y nosotras y me gustó mucho el resultado. O sea, no, o sea, todavía no hubo un cambio, obviamente, pero bueno, le entregamos el documento al Estado y vemos qué pasará.
¿Y vos cómo la viviste?
Yo, bueno, con mucha felicidad, porque fue como un movimiento muy lindo. Yo siempre voy a marchas y todo eso, pero llevar como el protagonismo, se podría decir, fue algo muy lindo y es algo lindo reclamar por nuestros derechos y que nos escuchen y que salga en medios o en radios como ahora, o que tuvimos una conferencia de prensa antes, que haya medios que nos escuchen o que puedan comunicar lo que nosotros queremos decir, fue muy lindo.
Ajá. Y vos cómo viviste la marcha. Los chicos dicen, bueno, por un lado tratamos de estar alegres, de que sea una marcha festiva, donde no decaiga nuestro ánimo, pero también estaría bueno no tener que hacer estos reclamos porque están pasando tantas cosas en los barrios, ¿no? Entonces, contame cómo la viviste y cuáles son desde tu punto de vista los problemas más graves que vos ves que están ocurriendo entre los chicos como vos que viven en zonas como las que vos habitás.
La marcha la vi bien, o sea, fue como una marcha de mucha alegría, mucho amor entre las personas que estaban ahí, aunque no eran conocidas, pero hubo mucho amor entre esas personas y aunque ya es la segunda marcha que ya voy, pero sí, es mejor que el año pasado. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, desde mi barrio, Hay muchos chicos que están en situación de calle y no tienen para comer, y viste, y te da un poco de tristeza verlos ahí en la calle, en el semáforo, pidiendo monedas para poder comprarse algo para comer, y te molesta. Y a mí me ha pasado también con un chico que es amigo mío, que lo vi, pasaba con la bicicleta, lo vi pidiendo monedas ahí en el semáforo, y agarré y tenía 100 pesos, tomá, comprate lo que vos quieras para comer, que no sean boludeces, caramelo y todo eso. Lo agarró, fue contento y me dio un abrazo y se fue a comprar algo para comer.
¿Había sido un compañero tuyo de casa joven o lo conoces
del
barrio?
Sí, un compañero de casa joven de los jueves, los más chicos.
Claro. Una de las cosas que yo noté que en el mismo documento que redactaron los jóvenes que representaron a las distintas organizaciones, hicieron mucho hincapié en lo importante que es la escuela y que la escuela pública está pasando una situación difícil. ¿Cómo está la escuela de ustedes?
Bueno, desde Violeta y yo no vamos a la Nexa, que no es un colegio que está viviendo la problemática, pero se ve y se ven los medios y podés ver cuando, qué sé yo, si ves un colegio, la ausencia del Estado, el apoyo que tendría que dar a los colegios, cómo ves que la estructura se está cayendo, porque también abarca lo que es el hambre, porque hay colegios que están en barrios pobres, entonces tienen comedores, pero con los problemas que tienen, capaz que tienen problemas con el gas y lo tienen que cerrar, entonces chicos y chicas que iban a comer al comedor de ese colegio no pueden ir más porque no hay comedor. Abarca todo, pero sobre todo porque tenemos que tener una educación pública que no está en su mejor situación, y encima que los colegios estén cayendo no es algo que sea aceptable, porque nuestro derecho es ir a un colegio, y si es público, que sea de calidad.
Bueno, la Nexa también tuvo paros, ¿no es cierto? Por los reclamos de los docentes,
claro,
que están planteando que sus sueldos han quedado muy atrás respecto de todo lo que aumentaron las cosas por la inflación.
Sí, obviamente.
Y también ustedes tuvieron días sin clase en función de este conflicto. Y bueno, tampoco es lo que querríamos, porque bueno, tendríamos que estar aprovechando al máximo el tiempo de la educación, y bueno, nos encontramos con que profesores y docentes tienen que tomar estas medidas para reclamar y que se los escuche, porque en realidad ya no tienen como la posibilidad que tenían antes de negociar y de por lo menos mantener un sueldo que esté acorde con la inflación y con lo que aumentan las cosas, que como todo el mundo tiene que consumir,
claro,
¿no?
Porque aumenta todo, pero no los sueldos, entonces no es lógico.
¿Y vos el tema, la escuela, cómo la ves? ¿Estás yendo a la escuela?
Sí, estoy yendo a la escuela de turno vespertino.
Ajá.
Y hay chicos que cuando llega el turno tarde, hay chicos que pasan hambre, y hay chicos que se han desmayado en el colegio mismo. Como dijo Camilo, también en colegios, acá en mi colegio también sacaron el comedor, y hay chicos que no tienen nada para comer y lo único que hacen es ir al colegio, comer y seguir estudiando.
¿Cuánto hace que
se tiene el comedor? Casi hace 2 años casi.
Ajá.
Y es triste ver chicos, viste, que no tienen para comer. ¿Y
el edificio en qué condiciones está?
El edificio está en condiciones
aceptables,
sí. Y es medio complicado igual con los chicos y todo eso, porque van doble turno, van de las 7:20 de la mañana, entran, tienen una hora para descansar un toque, o sea, 7:30, 11:55, a las 1 entran, y de ahí siguen todo otra vez hasta 6:20.
De doble jornada.
Es complicadísimo para chicos que no tienen para comer y es feo.
Ajá. En tu caso también hubo, por los reclamos docentes, interrupción de clases.
Sí, hubo muchísimas
este
interrupciones. Sí. Y muy complicado, porque no aprendes bien, toman una cosa, estás en una cosa y al otro día te están tomando otra cuando no terminaste de hacer una cosa, y eso es un bajón también.
Vamos a escuchar una grabación tomada de la lectura que hicieron los propios chicos del documento que habían redactado el jueves a la tarde, ahí en el palco que se había levantado frente a la gobernación en Plaza San Martín. Así que bueno, los invito a que oigamos juntos lo que leyeron sus propios compañeros en esta gran marcha del jueves 27 de septiembre pasado, insistimos, hecha bajo la consigna de la Es un crimen, consigna que empezó con el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Les habrán contado cuando allá por los años 90 se vivía una situación parecida a la que tenemos hoy, y todavía vivía Carlitos Cajade, el fundador de Pelota de Trapo, Alberto Morlachetti, etcétera. Hicieron una gran marcha que fue desde Ushuaia hasta La Quiaca, que desde todos lugares del país confluyó en la capital federal, y plantearon como consigna esto de que el hambre es un crimen. Así que bueno, escuchamos este fragmento, no es el documento completo, sino una edición donde se escuchan algunas de las partes principales del documento que se leyó en el palco el jueves pasado.
De todos les pidas y pides, somos voceres de distintos espacios barriales, que queremos ser escuchados y estamos acá para reclamar por nuestros derechos. Nosotros y nuestros conocidos nos encontramos todos los días con distintos problemas y queremos que los y las que nos gobiernan lo puedan escuchar y resolver. Queremos invitarle a que caminen nuestras calles y vean nuestra realidad. Por eso decidimos asumir el enorme compromiso y responsabilidad de poder ser la voz que presente a muchos pibes que no están pudiendo hablar ni ser escuchados. Porque si no lo mostramos y decidimos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Les pibes y pibas nos encontramos, compartimos nuestras experiencias y la realidad de nuestros barrios. Esa voz colectiva que empieza a hablar cada vez más fuerte. Hay mucha gente que realmente la está pasando mal y hay hambre. Y no sabemos si se dan cuenta o se hacen los distraídos. Les pibes y pibas no comemos bien. No podemos tener una alimentación sana. Nos alimentan mal. Está costando conseguir la básica, que es un plato de comida. Y eso es muy grave. Nos afecta a nuestro crecimiento y desarrollo.
Nuestros papás y mamás no encuentran trabajo o tienen que estar todo el día afuera para poder traer algo a casa. Y ahí estamos nosotros, almorzando en el comedor de la escuela o de nuestras organizaciones barriales, que nos permite cubrir quizá la urgencia de ese día. Pero el problema insiste cuando volvemos a casa, y no sabemos si nuestros hermanites van a poder comer mañana. Eso nos da vueltas en la cabeza.
Mientras estamos en la escuela nos distraemos pensando si nuestra familia pudo comer o no. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿dónde está el Estado para cuidarnos? Vivimos día a día la ausencia del Estado, en nuestras casas, en nuestros barrios, en las organizaciones e instituciones a las que asistimos.
Los comedores de nuestras escuelas están en mal estado. Son re pocas las viandas que entregan y no alcanzan para todos los pibes. La escuela es un lugar en el que pasamos muchas horas de nuestras vidas y nos encontramos que nuestras escuelas públicas tienen serios problemas de infraestructura y mantenimiento.
Creemos que otra construcción es posible, que todos los pibes tenemos derecho a tener una niñez y una adolescencia plena y feliz. Marchamos para hacer oír nuestras voces, marchamos para que sepan que existimos de forma distinta a la que los diarios le cuentan. Marchamos y luchamos porque somos pibes y pibas que queremos un país con niñez y trabajo para nuestros padres y madres. Marchemos porque el hambre es un crimen. No se cuide de nosotros, cuídennos.
Bueno, ahí escuchábamos el aplauso final después de el cierre del documento, ¿no? Donde la chica que leía decía, bueno, no se cuiden de nosotros, cuídennos. Los chicos no somos un peligro, los chicos estamos en peligro y necesitamos que quienes tienen responsabilidades se hagan cargo de respetar los derechos de los chicos, las chicas, los jóvenes. Hay una responsabilidad, digamos, que como vos dijiste, tiene el Estado estábamos ahí en el palco al frente de la gobernación. Todas estas organizaciones que formaron parte de la marcha pertenecen a la región de La Plata y están bajo la jurisdicción de el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes tuvieran la posibilidad de enfrentar cara a cara, la trajésemos acá y la sentásemos a la gobernadora, en este caso es que es María Eugenia Vidal, ¿qué le dirían respecto de todo este tema del que venimos hablando?
Yo esto lo digo siempre, que le digo que le diría que se ponga en el lugar de todos los pibes y las pibas que están pasando por este problema y que si ella estuviera en ese lugar le gustaría que le den una ayuda o una mano, y ella puede ser la ayuda o la mano que tantos pibes y pibas necesitan y no lo estaría haciendo.
¿Vos qué le dirías?
Bueno, primero que todo, que deje de apoyarse diciendo que el país, por ejemplo, estaba mal, o que se apoye y diga que no sé, que los sueldos siguen igual y las cosas suben y que los colegios están peores, y se apoyen en lo que era el gobierno pasado y empiecen a ver lo que es el presente, y que el presente es que la gente se está muriendo de hambre y está pasando ahora, y que dejen de darse vuelta.
Vos lo tenés enfrente a Nerito Santillán, que no es muy parecido a María Eugenia Vidal, pero vamos a suponer que Marcelito es María Eugenia Vidal. Entonces vos lo tenés ahí a esa distancia. ¿Qué le decís?
Con todo respeto, le diría un montón de cosas que no puedo decir acá. Ajá. O sea, le diría...
Son irreproducibles.
De la A a la Z, todo el abecedario le diría.
Bueno, y de las que se pueda decir, a ver, traducilas a un lenguaje que se pueda decir por radio sin que nos suspendan la salida al aire. A ver, haz ese esfuerzo.
La mandaría la miércoles, primero lo principal también. Y un montón de cosas le diría, porque es que hay chicos, viste, que no está en un... Tiene una casa de la Santa Madre que no sabe ni lo que pasa afuera. Como Macri pasó con la vez pasada. Macri fue a buscar a la misma hija a un colegio privado, helicóptero. Y hay chicos que hasta en patas se van a volar al colegio para poder estudiar y ser alguien en la vida. Y andaría a la mierda.
Bueno, usted, hay coincidencia entre lo que están diciendo, lo que dijeron al comienzo y lo que están diciendo ahora, ¿no? Porque ustedes decían que se pongan en el lugar, ¿no? Que se pongan en el lugar, ¿no? Eso se dice con una palabra medio difícil que se llama empatía. Tener empatía es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De salirse del el lugar propio, que uno se mira el propio ombligo y decir, me pongo en el lugar de él, me pongo en el lugar de ella y trato de sentir y de pensar lo que ella debe sentir y pensar en esta situación. Entonces, lo que ustedes están marcando que es difícil para gente que vive en esta situación de privilegio, ¿no? Que se traslada en helicóptero, tener esa empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender cuál es la situación, ¿no? Y actuar en consecuencia, porque ellos también tienen hijos, hijos pequeños, hijos que van a la escuela, pero no van a las escuelas públicas, no se atienden en los hospitales
pero
públicos.
Viven en una nube en la que no les llega la realidad, que viven en una realidad muy distinta a la realidad real.
Claro, no claro. Muchas veces en barrios privados, con seguridad, etcétera, etcétera.
Country, y mientras que en La Plata hay gente pidiéndote en los semáforos, hay gente durmiendo en la calle, mientras que el intendente de la ciudad está acostado durmiendo en la casa del country.
Con la panza llena y sin pasar frío.
Claro. Así que bueno, ojalá en septiembre del año que viene no haya que hacer una nueva marcha. Pero si la situación no se modifica, entonces quizás haya que hacerla nuevamente y haya que volver a poner los pies en la calle para reclamar otra vez por todo esto que no se está cumpliendo, ¿no es cierto?
Sí.
Volver a salir a pelear por lo que nos pertenece.
Además hay algo que bastante terrible, que tiene que ver con que muchos chicos que están en una situación muy desesperante son además víctimas de la policía o de las distintas fuerzas de seguridad, porque tenemos a gendarmería, tenemos la policía local, tenemos la federal, tenemos la provincial, ahora el ejército también interviniendo en tareas de seguridad interior. Entonces, no solamente es un problema de correr el riesgo de morirse de hambre, también podés morirte por culpa de un balazo en el medio de una situación de represión, en una situación de mucho conflicto social, que cada día que pasa se vuelve más grave. Entonces, también en eso necesitamos, ¿no es cierto?, reclamar, sí. Porque hace tiempo hubo un cambio, se sancionó una nueva ley donde los chicos y las chicas, los jóvenes y las jóvenes, son supuestamente sujetos de derecho, O sea, son contemplados como personas que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que las otras personas, aunque hay que atender especialmente a sus características por ser menores de edad. Pero esa ley, que es muy linda, no se está cumpliendo.
Más ahora cuando ven a pibes que capaz que tienen ropa, no sé, rota o una gorra, y los ven en un barrio, van a decir, o sea, nos estigmatizan y criminalizan, y sus prejuicios abarcan un montón de cosas, como es la represión, o decir, ay, este es un negro de mierda, cosas así. Y bueno, muchas veces cuando hay una violencia que ya pasa a mayores, el gatillo fácil, por ejemplo. De hecho, bueno, en la marcha nosotros teníamos unas pecheras que decían,
detrás de cada gorra hay un pibe con su historia y ningún pibe nace chorro. Claro. Porque en el documento también mencionamos sobre la criminalización y la estigmatización hacia...
¡Bravo, bravo! Es un trabalengua, ¿no? Pero salió, sí. Salió. ¿Vos has tenido cerca casos así de pibes conocidos tuyos que han tenido problemas o están teniendo problemas con la policía, por ejemplo, porque se los un poco caratula en función del aspecto que tienen, de cómo van vestidos, o ¿sí o no?
Sí, también me ha pasado a mí.
Ah, dale, contanos.
Y bastantes veces, porque yo con un amigo hay veces que estamos armando una moto y se la compró y le estamos armando todas las cosas, y hay veces la salimos a probar y la policía nos corre porque la tenemos armando y la estamos probando. Y si no, hay veces que cuando hace bastante frío salís con, por ejemplo, un pantalón deportivo y todo encapuchadito y te corre la policía, te para la policía y nada que ver, porque por ahí vas a buscar una cosa, vas a comprar algo. Y también hace bastante, creo que hace casi un año, que me ha parado la policía y como yo estaba tan enojado ese día, casi me agarro las trompadas con los policías.
Ajá.
Porque me había peleado con mi vieja por un asunto no sé cuál. Me peleé con mi vieja y había salido a la calle, salí así todo, tenía frío, pues hacía frío, y me fui y me paró la policía, todo, y yo los empecé a basurear, a decirles de todo, porque estaba re enojado y me recalenté y casi termino en cana, en lo que te digo.
¿Tuviste cerca?
Ahí nomás.
¿Vivís ahí por la zona de barrio del aeropuerto?
Sí, ahí nomás, en la fronterita esa. Es medio jodido también ahí, porque hay veces también han parado a chicos en la esquina de mi casa, enfrente de mi casa, un montón de cosas. Hasta en la puerta de mi casa, amigos míos. Y nada que ver.
Bueno, les agradezco mucho haber venido. Coincido en que es como una situación medio ambigua, ¿no? Por un lado, contentos de que la marcha haya tenido esa convocatoria, que haya habido tanta gente. Prácticamente la columna, la cabeza de la columna ya había llegado a Plaza San Martín y todavía había gente que estaba saliendo de Plaza Moreno, o sea que fue mucha la gente que fue. Adhirieron agrupaciones políticas, movimientos sociales, o sea, acompañaron a las organizaciones de niñez y adolescencia, muchísimas otras instituciones de distinto tipo que apoyan esta causa y la fortalecen. Pero por otro lado, son marchas que se hacen para llamar la atención sobre una situación cada vez más insostenible. Así que bueno, esperemos, un poquito como decía Carlitos Cajade, ¿no? Carlitos Cajade creó el hogar convivencial, creó la casita de los bebés, la casita de los niños, el hogar Chispita. Y dice, muchas veces la gente viene y me felicita y me dice, qué éxito, cómo crece tu obra. Y yo les digo, el verdadero éxito sería tener que cerrarlas porque ya no son necesarias. Porque cada chico come en su casa con el pan que ganaron con el sudor de su frente a partir de sus propios trabajos, su papá y su mamá. Y no que estén con una familia sustituta en una institución, eso no es lo mejor. Digamos, bueno, dice, estamos tirando salvavidas porque cuando alguien se ahoga hay que tratar de tirarle un salvavidas para impedir que se ahogue. Pero si alguna vez no paramos la inundación, los salvavidas no nos van a alcanzar, ni los botes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para tratar de parar la inundación y que esos salvavidas ya no sean necesarias. Seguramente él pensó estas marchas con Alberto Morlachetti y quienes hoy retomaron la posta, que son chicos que se dicen egresados del hogar de Cajade, como por ejemplo el Polaco, ¿lo conocen al Polaco ustedes? Bueno, que estuvo ahí participando en la organización. Es muy lindo también que chicos que vivieron en el hogar hoy hayan tomado la posta y tengan la iniciativa de organizar, como hubiera querido Carlitos si estuviera en este mundo, organizar estos reclamos, dándole el protagonismo fundamental a todos ustedes. Así que bueno, gracias por haber venido hoy acá, gracias por haber estado el jueves en la marcha, felicitaciones por lo bien que salió todo, pero ojalá el año que viene, si tenemos que hacer otra, sea para festejar logros y no para pedir reivindicaciones, porque tenemos todavía tantas deudas pendientes. Gracias, ¿eh?
Yo vivía en el Padre Cajade. Hace mucho tiempo. Yo también hacía marcha de soberbia de niñez. Había muchos chicos de otros países, de todos lados. Lo que hablaron ustedes, de el hambre de su crimen, igual tenemos que hacer, acá tenemos mucho cuidado porque los policías, los políticos, creen en guerra, pero nosotros, los que vemos de antes, tenemos que dar la cara. Sea como sea, pero hay que darle la cara.
Bueno, y así termina, Marcelito, este primer bloque. Vamos a pasar a un primer tema musical de este programa que se llama
La Pulsera Radio. ¡Opa! Para ustedes, chicos.
Bueno, muchísimas.
Moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon enfant ce temps-là, accroché des lilas.